Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, pues bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil aquí en Javara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores. AFB, sí, en la M no lo escucharé. Bueno, sí, va. A Radio Colores, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Es algo así como 19 de noviembre del 2015. Y nada, estamos aquí reunidos pues para echar la tarde un poco. Recordaros que podéis encontrarnos en la Asociación aquí Javara en Twitter, deletrado como AKIHABARA. Sí, es más fácil de lo que os parece.
Quien no lo sepa después de 4 temporadas.
Y en ASOC / Quijabara en Twitter. Y en Enganchados a la radio. Enganchá-2. Buenas tardes, Luis Alfredo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal andamos todos?
Pues bien, aquí andamos. ¿Qué tal andas tú?
Bueno, hace frío. Parece que estamos viviendo en Silent Hill y... Pues últimamente... me estaba levantando últimamente con dolor de cabeza. Pero yo creo que es una resaca mañanera sin alcohol.
Qué
puñetero
bien.
Asco, macho. Dice, ya tengo los síntomas de resaca sin consumir. Qué asco da la vida.
No otras noches tanto.
Eso es la edad.
Seguramente.
Te ahorras un dinero, mira, para salir, cuando quieras salir por ahí de fiesta.
Vas a tomar la cabeza y ya está.
¿Qué nos vas a traer hoy?
Yo traigo el retro, semanita.
Ay, qué raro.
¿Por qué raro?
No sé, es raro que traiga retro. O no.
No, depende.
Has perdido la manía de coger las sagas. En fin,
bien recordármelo.
Luego vamos con él, tío.
La has jodido.
Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué pronto?
Hoy me he teletransportado y he llegado más pronto.
Maravilloso, eso que hemos empezado muy tarde. Bueno, no.
Ha habido un poco de todo. Ha habido un poco de todo, pero bueno.
Caótico todo. Guay, ¿y qué nos cuentas?
Nada, os traigo un poquito de cartelera.
Muy bien.
¿Se acabó el cine?
¿Qué te cine?
Las pelis de verano.
De momento sí.
Estamos
ahora
debajo.
Son las pelis de invierno.
Me queda Terminator, pero todavía la tengo que ver. O sea,
y Pixels.
Y Pixels también, pero también la tengo que ver. Uh-huh. Lo que me falta es tiempo.
Cuando vayáis, cuando vayáis al acuario a alquilar esas pelis,
sí,
las tenemos ya alquiladas, nos las dejan días de más.
Nos las dejan de más. Bien. Muy bien, Rosy, buenas.
Hola.
Te diría que qué tal andas, pero sé que andas pochales.
Ando coja.
Estás capturable ya.
Sí.
Bien.
A escollo y además solo un tranquilizante, porque he dormido poco, así que con un tranquilizante seguro que me duermo ya.
Bien, oye. ¿Y qué nos vas a traer hoy?
Pues voy a traer un breve resumen, bueno, breve, de un folio por las dos caras.
Eso no es muy breve.
Bueno, depende del tamaño de la letra.
Se lee rápido y tengo la letra
Nintendo
relativamente grande del Nintendo Direct, que justo pilló la semana pasada. Pues debe de decir, lo hacemos el miércoles para nosotros poderlo hablar el día siguiente. Dijeron, lo hacemos el jueves y que lo hagan la semana que viene.
Qué bien.
Y si lo hacen el jueves a las 6 podemos hacerlo, pero si lo hacen a las 11 de la noche nos joden vivos.
Es que es eso. Fueron muy muy graciosos.
Muy bien, gracias, Roz. Pues luego vamos contigo.
De nada.
David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Pues nada, voy un poco toda la carrera ya atropellado.
Sí, la verdad es que sí. Estamos
pues
un poco...
sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo os doy mi análisis y tendré que marchar. Aquí he venido a hablar de mi libro.
Estás venido a hablar de tu libro y
punto, ya está.
Se acabó. Muy bien. ¿Cuál es tu análisis?
Pues mira, hoy os traigo Hora de Aventuras Finn y Jake Investigadores.
Qué bien, qué bonito.
Sí.
Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, poca leche. También he estado apresurado hoy día todos, menos mi padre, que es el que se ha cogido vacaciones. Por eso me he ido a la casa de los tíos a pasar el día. Estamos todos apresuradillos. Pensé que iba a ser el único.
Sí, la verdad es que sí. Yo he salido tarde de trabajar encima. Así que bueno. Bueno, pues nada, vamos a... con ello, Rosy.
No me preguntas qué traigo.
No, es que no me importa nada. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues no, me voy.
¿Qué nos trae? No te vayas.
Katana Gatari, una de las obras para mí maestras del gran escritor Nishio Ishii, conocido por Bakemonogatari, bueno, por Monogatari series entero, que se emitió en 2010 y ya os contaré luego de qué va.
Vale, anime, ¿verdad?
Efectivamente.
Muy bien, pues vamos contigo luego, más tarde. Rosy, cuéntanos, deleítanos con el...
¿Y por qué no empiezas tú con las noticias?
¿Empiezo por las noticias?
Por ejemplo.
Sí, me parece correcto.
Y ya resumo yo con la noticia.
Voy a contar yo un poco las noticias, lo que he ido encontrando. En cuanto a manga, encontró que Milky Way licencia el seinen de Livingstone. Es un thriller psicológico y van a ser 4 tomos a 8 euros cada uno. Se va a empezar a lanzar en enero con periodicidad bimestral, o sea, uno cada 2 meses. También veremos Wallman, un shonen de acción y comedia con muchas imágenes muy de chicas con ropa demasiado ajustada y muy zoom.
¿El título viene por algo, por algún motivo?
No, es un señor, por lo que estás leyendo, es de un señor que de repente acoge a una chica guapa y mona en su casa, pero esa chica es una especie de ángel de la venganza y empieza a liarse en plan al destroy. No sé si mucho, porque son tres tomos también. Empezarán en diciembre y son esos tres tomos y de acción y comedia. Yo diría también Echi, lo meto así, porque por lo que esto de imagen es mucho pechote, mucho tal. Luego, Animate Café, que por lo visto es una franquicia de cafés japoneses, va a abrir una cafetería temática de Digimon hasta el 13 de diciembre, debido al lanzamiento de Digimon Adventure 3, la película Reunion. Que Digimon Adventure 3 va a ser una saga de 6 películas, esta es la primera, y estas 6 películas van a conmemorar el 15 aniversario de Digimon.
Esto es lo que suelen hacer mucho, por ejemplo, los de Pizza Hut en Japón, esto de aprovechar cafeterías y restaurantes para hacer publicidades.
Puede ser.
Se hace mucho.
Entonces, hasta el 13 de noviembre tendremos todo temático de Digimon, y esta película, que va a ser la de Digimon Adventure 3 Reunion, es 6 años después, y son los 6 los primeros niños elegidos de la serie que vimos en la 2, que tan buenos recuerdos nos ha dado. Esta película saldrá en cine el 21 de noviembre y el 18 de diciembre en DVD y Blu-ray, por supuesto todo en Japón. También he visto que se ha confirmado la segunda temporada de Assassination Classroom y Prison School, pero claro, lo que hay son trailers, así que no se lo puedo contar. Puedo contar un poco lo que se vende de Prison School, de Assassination no tal, pero vamos, que están confirmados, así que les imagino que en la temporada de primavera nos les encontremos.
A ver al Dokuro-sensei.
Y Blame, el manga terminado en 2003 y publicado por lo que antiguamente fue Glénat y EDT, va a salir en una adaptación, una película. Me parece una adaptación muy tardía, no sé, no he visto que fuera ningún aniversario, pero es un anime que, un manga que estaba aquí hace 10 años, lo teníamos ya.
Mayormente porque Sutomu Nihei, que es el autor del manga de Blame, ha cosechado éxito dentro del mundo de la animación con Knights of Sidonia, con las dos temporadas, la película recopilatoria. Y ya que ha terminado el manga de Knights of Sidonia hace poquito, que por cierto es maravilloso, ojalá le traigan aquí, pues parece ser que ha cogido otra vez otro pequeño toque de popularidad y por eso se ha lanzado a sacar Blade.
Han aprovechado. Bien.
Yo encantado, me encanta todo lo que hace Sutomu Nihei.
A mí me quiso gustar, intenté ojerla, pero demasiado poco texto, demasiada imagen y a mí no me gustó al menos. Luego le veré una.
Entonces eso se lee rápido, entonces.
Mm-hmm. Pues sí, te tomes un lomo, plop, 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 es como Gantz, pero con menos texto incluso. Pasamos a videojuegos, porque de anime no encontró mucho más. Odin Sphere Leifrasin tendrá una edición especial en América. Se llamará, tal como juego, Storybook, para la versión exclusiva de Play 4. Contendrá el juego, como tal, lógicamente, un libro de arte de 66 páginas a todo color, una camiseta, caja metálica, que a los Alfredo le gustan tanto, una lámina de arte que todavía no hemos podido ver, y una caja especial con diseño exclusivo donde poder meter todo, típica cajita de madera, de cartón, así un poco chula. Costará $80, lo que aquí serían unos 68, pero costará 80 aquí también porque somos así de guays, y verá la luz en primavera de 2016, si es que no se retrasa, ya sabemos lo que pasa en esta generación. Las versiones estándar del juego contarán con el libro de regalo de 64 páginas, tanto en PS4 como en Vita, pero solo las tiendas que se unen a esa promoción y hasta fin de existencias. Luego, a partir de esta semana tendremos el Black Friday. Ya sabéis que es el día de ofertas especiales del americano tan famoso que se está poniendo famoso aquí. Me imagino que aparte
de la semana que viene, me has dicho, ¿no?
Sí, en parte de que en Amazon y tal empiecen a hacer cosillas en Amazon, en eBay, en MediaMarkt y compañía. En lo que nos atañe en Live, tanto para 360 como para Xbox, tendremos más de unos 150 títulos de oferta a partir del 20 para los de Gold y a partir del 24
para
los usuarios
normales, sí.
Que los usuarios de Silver podrán disfrutar de un mes por un euro. Lo que pasa es que tened cuidado con
el
esas promociones.
El primer mes. Exacto. Ese es que ponía el primer mes por un euro. Luego ya te cobra normal y te lo mete automáticamente.
Tened mucho cuidado cuando si os hacéis esas ofertas, porque luego se sube el precio y os lo renuevan automáticamente y os joden. Y que igualmente en PS Network también tendremos bastantes ofertas, he estado viendo, tanto para las tres consolas, PS3, PS4 y Vita, desde el día 23, en varios títulos, y especialmente he visto en los DLCs y versiones completas, o sea, versión completa de Last of Us, versión completa de Dark Souls 2, etcétera. Y luego he visto también, que es un poco una noticia a caballo entre los dos lados, que a partir de mañana va a estar en venta en Steam la novela visual de Clannad. Lo que pasa es que no encontré el precio por ningún lado. Me imagino que Miguel andará más.
Creo que eran $35.
Qué curioso con, que lo pongan por Steam.
Sí, por Steam.
La propia Steam. Es
la propia Steam.
Steam ahora mismo, Steam entre 2014 y 2015, no sé si ha sacado cosa de 12, 15 novelas visuales.
Es que me parece
míticas.
Sí, que como que no se suele. Las novelas visuales son algo que no se suele. Steam, es una cosa siempre muy extraña.
Steam sí que está poniendo mucho énfasis y están sacando muchas ventas.
Porque necesita variedad, sí.
Es que han puesto Todigurashi, están poniendo Umineko poco a poco, y Future Had Wings, ahora meten Clannad, van a meter Little Busters el año que viene. Están pegando mucho bombazo y todo empezó por una pequeña novela visual bastante con erótico resultado de Niñas Gato, que eso vendió como churros, y ahora están lanzándose al mundo de las novelas visuales, por lo que yo estoy encantado, porque pues, soy consumidor en potencia.
Oye, bien, lo único que en inglés, por supuesto, pero bueno, ya sabemos lo que hay. Y si no tienes nada más, pasamos al Nid Direct.
Nada, sí, unas cosillas. Se ha anunciado la versión americana de Guilty Gear Revelator, que sale para PlayStation 3 y PlayStation 4.
A primeros del año que viene, creo, ¿no?
Sí. Se retrasa 6 meses Deus Ex Mankind Divided.
Ay, hombre.
Zombie llegará en formato físico a PC, PlayStation 4 y Xbox One. Este título es port de Zombie U. Y ya para acabar, se ha anunciado Valkyria Azur Revolution para PlayStation 4, que es una nueva entrega de la saga Valkyria Chronicles.
Esto también un remake que va a haber.
Y además sí, va a salir un remaster del primero para PlayStation 4, con trofeos, mejoras gráficas y todo el DLC incluido.
Que he visto eso y también lo del Deus Ex, pero digo, va, pues para hacer que sea retrasa, pues casi.
Ya una cosilla que a mí me cabría un poquito, por culpa de vivir en Palencia, o vivir casi en Castilla y León, porque está habiendo un concurso el día 18 de diciembre, de 1.500 euros a un torneo de Forza 6, que hay que ir a concesionarios de Ford, y son 20 en España. ¿Qué pasa? Que más cercano me pillo en Zaragoza.
Ah, bien, qué bien.
Quería mirar a ver, porque la inscripción es gratuita. Son 1.500 euros más consola, más juegos, más, y ir a ver las 24 horas de Demands. Pero es que es que me tengo que ir a tomar por culo. Digo yo, a ver si está en Valladolid, por lo menos.
A lo mejor si sabes que tienes posibilidades, a lo mejor te merece la pena el viaje.
Hombre, no he probado el nuevo, pero se me dan bien. Era lo que me iba.
También quería dejar yo como dato de noticias, pues la última invitación de Capcom, o como diríamos, el último añadido de Capcom en el nuevo juego que va a salir de Monster Hunter X, que es la novedad de que van a poner nuevos custom a los felines, y el último añadido ha sido el traje del mago oscuro para el feline.
Muy bien.
Super cookie.
Pues ya que estás, tiras de tirón con el direct.
Pues ya tiramos de tirón con el direct, que como todos sabemos ha sido el pasado 12 de noviembre a las 11 de horario, a las 11 de la noche de hora peninsular, en el cual pues daba una nueva cita con Nintendo, en el que se ha dado el primer Nintendo Direct tras el pasado E3, que fue una chufa, como todos sabemos. Satoru Shibata abría la Direct europea con un recordatorio al fallecido presidente de Nintendo, Satoru Iwata, y dando las gracias a los aficionados por las muestras de cariño recibidas, algo que bien siempre se agradece. La esperada Direct abría su contenido con varios anuncios de Zelda, comenzando con la llegada del remake de Legend of Zelda Twilight Princess HD para Wii U. El juego ha sido presentado junto a una nueva amiibo de Link Lobo con Midna, que es preciosa, en pack, y varias curiosidades de contenido en amiibo para el esperado Zelda de Wii U. Ya no es que solo el juego vaya a tener su amiibo personalizada, sino que además nos viene con nuevas sorpresas para el futuro juego. El juego saldrá a la venta el 4 de marzo de 2016, y para aquellos que solo quieran el amiibo, pues tendrán que esperar para un poco más adelante, ya que no le sacarán a la vez que el pack con el amiibo. Por otro lado, tenemos el Phantom Hourglass y Spirit Tracks, que llegarán a la consola virtual de Wii U. Un dato un poco curioso, teniendo en cuenta que es de DS, pero también teniendo en cuenta que los juegos se pueden jugar en la 3DS, es algo pues bastante interesante. La pregunta es cómo harán el puzzle de que tienes que cerrar la consola en la Wii U.
Apagas el mando o algo así.
O le pones al revés. No tengo ni idea, pero eso quiero.
Bueno, tienes
quiero
sensor saberlo. De movimiento, se puede ser dando la vuelta, sí.
Eso quiero verlo. Bueno. Llegará a la consola virtual y tendremos un pequeño descuento si compramos el primero con el segundo. Es decir, si compramos el Phantom tendremos un descuento para el Spirit Tracks, del que además se han confirmado llegará también a la tienda virtual de 3DS, Triforce Heroes, del que además se han confirmado nuevas ropas y nuevos complementos gratis, como siempre Nintendo mirando por el dinero y la cartera en este sentido, ya que nos lo dejamos en los amigos. Mario y Luigi Paper Jam Bros, o Peppa Pig Bros, es el crossover de las dos sagas de RPG que tiene Nintendo y saldrá este mismo año, el 3 de diciembre. El pasado 13 de noviembre, Splatoon también tuvo su actualización, añadiendo dos nuevos escenarios y ropa nueva junto a armas gratis.
¿Te vienes abajo?
Yo no me vengo abajo. Por su parte, Mario Maker ha creado una web para buscar niveles, algo que se agradece bastante en la comodidad del juego. Debe ser cosa de los cascos, chicos, no os preocupéis. Recordando el lanzamiento del Xenoblade Chronicles, con un vídeo de humor que, como han hecho en el Direct, sabemos que tendrá edición especial y llegará el 4 de diciembre. También han recordado el lanzamiento para el 20 de noviembre de los juegos de Animal Crossing Amiibo Festival, Mario Tennis Ultra Smash y New Style Boutique, que ya están a la venta, a pesar de que los juegos están anunciados para mañana.
¿Ya? Sí, sí, continúa así.
Otros títulos mencionados para Europa han sido el Fast Racing Neo, más conocido como el
F-Zero de Nintendo.
F-Zero y no puedo. Tipo Man, juego de puzzles que sale el 19 de noviembre. Y el Steam World Haze, también siempre saldrá a la venta. Nintendo Bates Arcade es un free-to-play que para conseguir pegatinas para decorar los menús. No tiene ninguna pérdida, o sea, es como una máquina traga perras en la que lo único por lo que tenemos que pagar es por si queremos hacer pastiradas en las máquinas traga perras. La gente está muy enlocada con el juego, está muy picada. Habrá que probarlo, ya que sirve, pues como he dicho, para decorar los menús y para cambiar un poco las insignias. Pero no podemos eliminar las insignias oficiales que vienen con cada apartado. Pokémon Picross es un crossover de la franquicia y saga de puzzles para primeros de diciembre anunciado.
Que fue una mierda y un fracaso.
Bueno, pero ahí le tenemos. Y cuanto más Pokémon, pues tenemos también las ediciones rojo, azul y amarillo para la consola virtual y el lanzamiento fuera de Japón de Pokémon Tournament. Star Fox Zero, del que ya hemos visto cosillas de él en el E3 y demás, aterrizará para abril de 2016. Lo que se sigue viendo no termina de convencer a la gente en el apartado gráfico, pero puede ser porque todavía se esté terminando de pulir algunas cosillas. Como bien se cabía esperar, pues también tenemos la llegada de nuevos amigos, como son Lucas de Mother y figuras de los nuevos personajes de Animal Crossing, lo cual nos va a dejar la cartera vendida.
Gracias a
Nintendo. Gracias, Nintendo. Y para finalizar, se ha confirmado Hyrule Warriors Legends y nos lo han presentado con un nuevo personaje que, aunque ya se sabía por rumores y rumores, pues tenemos a Linkle como personaje jugable. Por lo que nos cuenta Nintendo, se supone que es una futura hija que tiene Zelda. No sabemos con quién. También tiene rasgos de Link, no quiero decir nada con eso. Pues será personaje jugable y nos llegará una edición especial del juego con brújula. Gracias, Nintendo, otra vez por quedarte con las ediciones guapas en Japón. Bravely Second estará a la venta en el primer trimestre de 2016 y Dragon Quest 7 y 8 en 3DS también en 2016. Finalizando, han presentado las dos versiones del Fire Emblem Fates, Estirpe y Conquista, representando cada una versión de la guerra. Y además han añadido para más adelante un epílogo de pago, algo que toca bastante las narices a los jugadores, pero según tengo entendido van a salir los tres en pack.
Con un libro de arte.
Sí, de hecho casi todo lo que se ha anunciado en el Direct va a tener sus ediciones especiales. Uh-huh. Y como dato final, pues Cloud de Final Fantasy VII llegará a Super Smash Bros., lo cual se confirma que nuevo amiibo y la gente ya empieza a rumorear con que podría salir Final Fantasy VII para NX.
Muy bien, pues he visto mucha controversia. A mí personalmente me ha gustado mucho el Direct. Al menos te dicen esto va a salir y ya, y sale y punto. Pero a mí me gustó personalmente. ¿Y qué te ha parecido a ti? Porque hay tanta gente que dice que fue un poco chasco, un poco bien.
Yo he leído bastantes comentarios y la verdad me han parecido la mayoría absurdos. Empezando porque dicen que ¿qué pasa con el Direct? Que decían que iban a presentar juegos para este año y no presentó ninguno. Acabo de demostrar que se han presentado juegos que ya han salido a la venta, otros que van a salir a principios de diciembre y los siguientes ya salen para el primer trimestre de enero. O sea, están a la vuelta de la esquina. Cuando sí, nos queramos dar cuenta, ya están ahí. La gente ha vuelto a ver un pequeño vídeo del Zelda Wii U, algo que les ha dejado bastante tranquilos porque al no saber nada del Zelda estaban poniéndose bastante nerviosetes de que ya no sale. Y luego pues la gente pues lo de siempre: ah, Twilight Princess, ¿por qué sacan el Twilight si ya tengo el de la Wii? Vale, tienes el de la Wii y es un juego que si se le pueden meter perfectamente unas texturas mejores, y en el vídeo que nos ha demostrado Nintendo en el Direct se ha demostrado una mejora bonita y una calidad bastante chula. Uh-huh. Así que yo estoy contenta con Nintendo ¿Que podría haber presentado más cosas? Sí, pero dadles tiempo, porque nadie nace con todo hecho y está claro que están trabajando en un montón de juegos nuevos y les están puliendo, por lo tanto no pueden estar trabajando a todo porque si no nos enseñarían nada.
Mi mayor temor que es que ya han anunciado en la edición del Pokémon Tournament con amigo de Mewtwo Oscuro, lo cual significa que me van a sacar todo el dinero con los amigos para pagarse la NX. La voy a pagar yo, el desarrollo de NX con amigos.
Y luego te vas a comprar una.
Sí, seguro.
En Carrefour ya tienen los 6 nuevos de Animal Crossing.
8, les compré ayer.
Ah, 8, vale. Yo pensaba que eran 6. Bueno.
Muy bien. Bueno, pues gracias, Rafi.
Nada.
Y bueno, y gracias a todos, sobre todo a mí. Jaja. Bueno, David, creo que ha quedado un poco claro.
Sí, verdad, tema, pero ha quedado clarinete.
Sí, se ha oído bien, porque no sé, yo lo oigo mal, espero que la radio...
Yo pensaba que no podía ser más horrible la canción que en español.
Sí, en panchi.
Y ahora...
¡Qué maravilla!
Y en portugués.
Ahora lo retiro. Bueno,
que la has oído en todos los idiomas posibles.
Sí.
Que te aburres mucho, ¿no?
No encontraba.
Ah, no, bien, vale. Bueno, en el juego está en inglés, o sea que este es válida perfectamente. Bueno, pues hoy os traigo Hora de Aventuras, Finitech Investigadores, que es una aventura gráfica desarrollada por Vicious Cycle y bajo la licencia de Cartoon Network Interactive, y ha sido publicada por Little Orbit para Steam, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U y Nintendo 3DS.
Absolutamente todo.
Aquí no me marca que esté para Vita.
Calculadora,
pero bueno,
Casio también.
Sí, y para Master System.
Vita no existe, son los padres.
Yo voy a hablar de la versión de PlayStation 4. Nada, es el cuarto juego que aparece de esta franquicia. Y esta vez, pues como ya he dicho, han optado por hacer una aventura gráfica que ha aparecido pues en este 20 de octubre en Norteamérica y el 6 de noviembre aquí en Europa. O sea, hace bien poquito. Bueno, ¿el juego de qué va? Pues nada, no sé, los que hayáis visto la serie, no sé si habréis visto una serie de episodios que se llaman Cinco Cuentos, en los que sale un señor que vamos, no me acuerdo cómo se llama, pero la serie se define como el de Chola de Orinal, que es el que...
Qué bien.
Es un señor muy particular.
Sí, que es el que va a hablar en cada episodio de cinco cuentos con personajes distintos, y luego todos los cuentos tienen un nexo en común. Pues este juego empieza así. Aparece este señor que nos va a decir: hola chicos, pues hoy estamos en una nueva historia de cinco cuentos y todos van a tener pues un nexo en común y bla bla bla. Y nada, el juego empieza pues con Finitech en su casa, que no saben qué hacer. Dice: bueno, cómo nos gustaría tener alguna aventura chula y tal. Y en esto pues que aparece el hombre mágico por ahí dando por saco, como siempre, y decide sacar del baúl de los recuerdos de Jake una máquina que hace mucho tiempo que no veía, la Tiger Type, que es una máquina de sus padres, de Joshua y Margaret. Y esta máquina lo que hace es, cuando en el país de O alguno de sus habitantes está en apuros, pues aparece mágicamente un ticket y te dice el problema que hay. Claro, la máquina aparece y dice Jake: no sé cómo ha llegado esta máquina hasta aquí, pero bueno, vamos a usarla. Y nada, y a partir de ahí pues tenemos cinco casos que nos van a ir dando y que vamos a tener que ir resolviendo pues a base de encontrar pistas y puzzles, pues como en cualquier aventura gráfica del estilo. Esta vez pues han optado, aparte de por hacer aventura gráfica, pues también intercalarlo con algunas escenas de combate. No son muchas, yo creo que durante el juego no hay ni 20, pero bueno, estas escenas pues peleamos en un recinto cerrado contra varios enemigos que van apareciendo y poco más.
Y es cortito el juego, por lo que veo.
Muy corto, muy corto. Luego llegaré al
Perfecto.
Tema de la duración, pero sí es cortito. No. Técnicamente, pues tampoco. Técnicamente, claro, no es ningún techado de virtudes. Estamos hablando de Hora de Aventuras, que es una serie pues muy simple en su concepto. Esta vez, a diferencia de los anteriores títulos que eran en dos dimensiones, pues han optado por hacerlo todo poligonal. Y bueno, pues es la versión de PlayStation 4. Al menos es bastante simplona. Destacar pues como mucho a nivel, sí que tiene alguna textura curiosa. Por ejemplo, me ha gustado lo que es la ropa de Finn, que la han hecho una textura en plan que se nota el pelillo y tal, está así curradete, pero nada, por lo general es un apartado gráfico bastante simple. Sobre el sonido, bueno, la banda sonora la verdad es que tampoco sea muy allá. Y las voces, pues mira, algo que no me ha gustado nada es que el juego está enteramente en inglés. Era algo perdonable los anteriores porque tenían poco diálogo, pero este, claro, que al ser aventura gráfica tiene muchísimo diálogo hablado, pues dices, pues por lo menos podían haberle doblado los mismos actores de la serie. A mí,
¿Tampoco lo han traducido?
Sí, están los textos en castellano, sí.
Ah, bien.
Hombre, sí, en un juego de estos es importante. A mí que los juegos estén en las voces en inglés no me importa, pero teniendo en cuenta que está claro que es un juego más que está más destinado a los peques de la casa, pues yo creo que les haría mucha ilusión jugar y ver que sus personajes favoritos de la tele hablan como...
Hombre,
en la
yo
tele.
Sigo pensando que Hora de Aventuras no es para los más peques.
Bueno, digamos que para un público juvenil, el juego es tiene un PEGI 7. Pues para chavalillos de entre 8 y 12 años, que serán los que más disfruten el título, pues seguramente les hubiese gustado ver escucharlo con voces en español.
Los Simpson tampoco son para peques y lo ponen a las 2 de la tarde.
Ya, también es verdad. Sí, pero los juegos de los Simpsons sí que han venido todos doblados. Bueno, todos doblados los que tenían voces, claro. Y bueno, en el apartado jugable, pues nada, vamos aquí a diferenciar de en las dos partes, de la parte de aventura gráfica y la parte de los combates. En la parte de aventura gráfica, pues nada, manejamos a nuestro personaje con el stick izquierdo y pues cuando nos acercamos a un ítem con el que interactuar, vamos a tener diferentes opciones. Depende de con el ítem si le podemos recoger, si podemos examinarle o si podemos combinarle con otro objeto. Que estas opciones se van a realizar a cuadrado, X y círculo. El botón triángulo corremos y al botón L1, si le dejamos presionado, nos va a marcar en el mapa los objetos con los que podemos interactuar. Y a partir de aquí, pues como cualquier otra aventura gráfica, tenemos que ir interactuando con, hablando con personajes, interactuando con ítems. En el inventario podemos combinar un objeto con otro para resolver los acertijos que se nos presentan. En fin, aventura gráfica clásica de toda la vida. Luego tenemos las partes de combate, que son poquitas y muy sencillitas, en las que con el botón cuadrado atacamos, al triángulo nos protegemos, al círculo esquivamos. Y luego tenemos abajo una barra que está representada con las palmas de Finn y Jake. Cuando la llegamos a cargar a tope, pues chocan la palma, un gesto muy típico de ellos. Y en ese momento podemos usar las habilidades especiales de Jake. Con el botón direccional, cada una de las cuatro direcciones es una habilidad. Y por ejemplo tenemos, pues podemos usar a Jake de armadura o montarnos encima de él y girar en modo peonza para atacar a todos los enemigos. Pero vamos, los combates son muy sencillos, la verdad es que te los puedes pasar perfectamente todos a base de aporrear cuadrado y no hacer nada más. De hecho, tan siquiera sé si podrás morir porque, vamos, a mí las más veces que te golpean acabas el combate, pero ves que los personajes están como magullados. Y claro, cuanto más magullado estás, menos tesoros obtienes. Pero vamos, que los tesoros es algo meramente estético. En nuestra casa del árbol, ya sabéis que los que habéis visto la serie, que la parte de abajo es donde tienen todos los tesoros guardados. Y claro, si conseguimos hacer todos los combates bien, pues vamos acumulando en esa habitación más tesoros. Que bueno, que ya te digo que no tiene mucha utilidad nada más que verles allí, pero bueno. Además que los combates, si no quedamos satisfechos con el resultado, cada vez que les acabamos nos da la opción o de continuar o de reintentarle. Y bueno, la duración del juego, pues la verdad es que es muy corto. Yo creo que la primera partida, vamos, en la única partida que he jugado me ha llevado unas 10 horas. E imagino que jugando una segunda partida que ya te sabes todo, o jugando con guía o tal, no creo que lleve más de 5 o 6. Es un juego cortito y además que tampoco tiene puzzles ni acertijos muy complicados, la verdad. Uh-huh. La rejugabilidad, pues ya te digo, como todas las aventuras gráficas, una vez que ya te sabes todo, dices, pues tampoco merece mucho la pena volverle a jugar. Porque además, a diferencia de otros, aquí no hay niveles de dificultad donde cambien la situación de algunos objetos o tal. O sea que te da un poco lo mismo. Como mucho, pues jugarle alguna segunda vez si quieres sacar todos los trofeos, si te has olvidado de encontrar algún caracol o de escuchar todas las conversaciones de radio de Don Almidón o poca cosa más, la verdad.
¿Están todos los personajes así un poco representados o desaparece alguno? Como por ejemplo, no sé, pues en el primer juego que eran cuatro contados o... No sé.
Aquí pues la verdad es que no salen todos, lógicamente. Vamos a ver, pues por ejemplo...
¿El mayordomo mental?
El mayordomo Mentasale, por supuesto. Mentasale. Sí, sí, sí. Vamos a empezar. La primera misión, tenemos que limpiar el nombre de Abracadaniel, que es un personaje que a mí no me hace especial gracia, pero bueno, sale en este juego. Vamos a ver también a la princesa Llama, la princesa Chicle, Marceline, Don Polvorón. Limoncio sale mucho y da mucha guerra además. Tenemos que visitar 3 veces su castillo y es muy pesado en este juego. Y bueno, sale.
Es así Limoncio,
¿verdad? No, sí, la verdad es que sí. Acabas cogiéndole mucho asco a este personaje. Pues bueno, vamos a ver bastantes personajes de la serie. El Rey Hielo, por supuesto, también sale. La princesa Bultos.
Los DLC, ¿sabes qué te aportan? ¿Que son capítulos nuevos o algo? Porque he visto que ya esta semana han sacado uno.
Sí que hay DLCs, pero no lo he mirado. De hecho, cuando te metes el menú, te da 2 opciones. O jugar a las investigaciones, o otra opción que directamente te lleva a la Store para los DLCs. Claro, yo cuando lo vi digo, no sé qué DLCs puede tener este juego, la verdad. Pero bueno, imagino que, como dices tú, sean nuevos casos.
Esto te iba a decir, será un caso o algo, porque he visto que esta semana había uno que sale de portada Marcellini.
Pues imagino que sean nuevos casos. Que oye, nunca, si no salen muy caros, nunca viene mal, pues para alargar la vida útil del juego, que merece la pena.
Una pregunta, ¿ya te has platineado?
Sí.
Tío, eso. No, según has explicado el juego, no me extraña.
Es que es una aventura gráfica, así con que sepas, qué cosas te puedes perder durante la partida. Dices, vale, sé que me puedo perder los caracoles y las conversaciones de don Almidón. Sabiendo eso, ya no tienes ningún problema. Todo lo demás, a alta medida que avanzas en la historia. Bien. Bueno, tiene un par de trofeos relacionados con el combate, pero dices, es que hace falta ser muy torpe para no sacarles. Porque uno es usar todas las transformaciones de Jake durante una partida.
Sabiéndolo.
No, porque uno es usar.
O sea, tú jugando normalmente lo sacarías todo.
Sí. Sí, porque de hecho yo no miré ni lista de trofeos, y estos 2 trofeos de combate no sé si me saltaron en el segundo combate. Que uno de ellos es usar todas las transformaciones de Jake y el otro es hacer un combo de 15 golpes. Yo creo que he llegado a 40 y tantos, pero bueno.
Y bueno, pues por terminar y ponerle una notita,
pues yo le voy a poner un 4.5. Se queda a un pelín del aprobado, por eso es demasiado corto.
O sea, no lo recomiendas, no lo apruebas.
Sí,
para fans. Para fans de la serie, más que nada.
O para alquilarlo y platinarlo.
Sí, también es verdad. Sí, porque no merece...
¿Qué precio tiene?
50 euros.
No, pues ya sí, está a 20. He estado yo pasando, ¿por qué ni le he visto a 20?
¿Cómo está a 20?
¿A 20?
Le he visto en 20.
No, el reino al lado. El de reino al lado sí está a 20. De
sí, ese sí.
No, estaba a 20 euros, sé que estaba de...
El investigador tiene esas medidas el viernes pasado.
Ya decía yo, porque ha salido hace una semana. Digo, si me lo he comprado hoy, ya lo han bajado a 20, vamos.
Es para reclamar.
Vale. A tope, digo,
es que devolvedme. Como debe haber más de... Sí, como hay más juegos de Finijay, sí, digo, pues a lo mejor le fue un con otro.
Devolvedme mis 30 euros. Eso ya te digo, a los fans de la serie seguramente les guste. Y si te gustan las aventuras gráficas también. Si no, pues ya te digo, es un juego recomendado más que nada para alquilar. Porque en un día te le fundes.
Muy bien. Pues muchas gracias, David.
Nada, gracias a ti.
¿Qué pasa, piratas? No os podéis perder el programa Enganchados a la Radio de la Asociación Akihabara. Todos los jueves lo graban, pero luego lo suben al podcast. ¡Un saludote!
Bueno, pues antes de continuar con Miguel, le despedimos a David por lo mal que lo ha hecho. No, pues
ah, bien, tiene que ir, gracias. Ya siento haberos traído un truño de juego.
Tiene que irse a hacer
cosas. Sí, la verdad es que ya te digo, hoy es un día bastante de locos. Así, o sea que nada, a ver si acabo antes de irme al trabajo y ya escuchar el resto en el podcast.
Te dejamos libre y nada, pásalo bien y que corres mucho.
Muy bien, chicos.
Besitos a
todos. Venga, hasta luego.
Chao.
Bueno, Miguelín.
Bueno, pues comenzamos con Katana Gatari, o lo que sería la traducción a nuestro idioma, Historia de Espadas, o Una Historia sobre Espadas. Es un anime que se emitió en 2010 y hoy duró un año entero para solamente 12 capítulos. Fueron 12 capítulos que se emitía uno cada mes y duraban 50 minutos cada uno de ellos. El estudio que hizo este anime es White Fox, que lo podemos conocer por Steins Gate, que es el buque insignia de este estudio, o cosas más recientes como pueden ser Akame ga Kill o Gochumon Gousaki Kadesuka. Estúpidos nombres raros. En tema del elenco está dirigido por Keitaro Motonaga, que lo podemos conocer por Data Life, por Jormungar, por La Leyenda de los Héroes Intergalácticos, esta serie que a mí tanto me enamora,
y la nueva película de Digimon Adventure 3, que va a salir, como ha dicho Marian antes, en noviembre en Japón, a finales de este mes, va a ser el encargado de dirección. Y en tema de sellos, los dos protagonistas que tenemos, el sello de Shichika, nuestro protagonista, es Yoshimasa Hosoya, que le podemos conocer como Koyo Akatsuki en Strike the Blood, Dio en Virtus La Reward o Haruto en Kimi no Irumachi. La verdad es que no ha hecho muchos trabajitos este chico, pero la verdad es que se les curra bastante. A mí lo poco que he escuchado de él me ha gustado mucho. Y la otra protagonista, Togame, tiene de sello a Tamura Yukari, que la podemos conocer de 20.000 sitios, pero lo más reconocible que puedo decir seguramente sea Rika Furude de Higurashi no Naku no Roni o Nanoha de Lyrical Girl Nanoha.
¡Uy, qué maja! ¡Nipa!
Aquí también es maja, aunque a veces se hace un poco cargante y es demasiado intrigante la muchacha como para tener el... para saber decir qué es. En tema de la sinopsis, la historia Katanagatari, como su nombre indica, es una historia sobre espadas. La historia se basa en Yasuri Shichika, que es un chavalillo veinteañero que ha sido exiliado, tanto él como su hermana como su padre, que falleció hace un año, a una isla fuera del resto de civilización, porque porque su padre era el sexto maestro de su linaje, del Kyotoryu, que es un nombre muy raro, que es el arte del espadachín sin espada. Estos espadachines ellos mismos se consideran su vida y su cuerpo una propia espada y se encargan de, en el campo de batalla, de desarmar a los oponentes y destruir su arma solamente utilizando sus propias manos. Mientras vivieron aquí durante toda su vida, no han visto a ningún ser humano más que ellos tres, y ahora están solamente su hermana y él como el nuevo cabeza de familia, como la séptima generación de los maestros del Kyotoryu. Y un día como cualquier otro, mientras el chico está yendo al estanque cercano a por agua, se encuentra con una mujer, Togame, que viene a reclutar a su padre, con la cual se lleva una pequeña decepción cuando se entera de que su padre ha fallecido un año, pero aún así lo intenta y con él y consigue reclutarle, contándole la historia de que es la estratega del nuevo shogunado, que lo que quiere es recuperar las 12 últimas espadas que Shikizaki Giki, un maestro forjador de katanas de la época de Shogun, forjó, y son las 12 espadas más potentes del mundo y que solamente su propia influencia puede llegar a cambiar la historia del mundo. Le cuenta que son las 12 últimas espadas de 1000 que fabricó durante la época de las guerras Shogun, y que las anteriores 988 no eran más que mera práctica para estas 12 espadas, que se narra que están poseídas y que son que poseen al portador que la lleva y que puede conceder todo tipo de ambiciones que tenga el propio portador. Y lo único que le dice es que no puede contratar a nadie que lo haga, ni por dinero ni por honor, porque ya lo han intentado durante muchísimos años sin conseguir ningún tipo de suceso en tema de conseguirlas. Porque cuando contrataban a alguien que lo hacía por dinero, simplemente cuando conseguía la espada la robaba y se iba, porque sabía que esa espada podía llegar a comprarle perfectamente un reino solamente para él. Cuando lo hacían por honor, también acababan desertando con la espada porque no podían perder la oportunidad de mantener ese estatus social de tener una de las 12 espadas legendarias. Era un grandísimo honor dentro de la línea de los espadachines. Por lo tanto, le dice que la única forma que ella cree que es posible contratar a alguien que pueda conseguir las espadas es por amor. Por lo tanto, le dice: enamórate de mí y consígueme las espadas. Nuestro protagonista, que estaba ya un poco cansado de estar en la isla, porque en realidad el que habían exiliado era su padre, no a ellos. Él quería salir de la isla, pero sabía que no podía dejar a su hermana sola, aunque su hermana sí que le insistía de vez en cuando de vete fuera de la isla, no estás exiliado, ve mundo, ¿qué es lo que quieres hacer? Pero al final acaba insistiendo el otro de no, tengo que estudiar con el arte del Kyotoryu, no te puedo dejar sola. Y al final acaba cediendo y se embarca dentro de una historia de realización personal de qué es un ser humano, de crecimiento, de, por primera vez en sus 20 años de vida, el crecimiento humano que tiene el propio personaje. Esa es la sinopsis que tenemos. En tema de la historia, está escrita, como ya he dicho antes, por Nishio Isin, cuyo su trabajo más importante es la saga Monogatari, y en el que se parece muchísimo, porque tiene muchísimo diálogo bastante denso, pero muy interesante y muy intrigante, lleno de simbolismos y con un arte bastante estilizado, y que se utiliza para narrar la historia perfectamente sin tener ningún tipo de acelerón ni ningún tipo de frenada. Como ya he dicho, son 12 capítulos que se emitieron uno cada mes, y lo que me parece bonito de este formato es que durante esos 12 meses las estaciones dentro del mundo de Katanagatari cambian. cambian a la vez que según se emitió y te dejan saber que ha pasado un mes desde que se emitió el otro capítulo, también dentro del universo de Katana Gatari.
Te quieren hacer una especie de tiempo real.
Efectivamente, te hacen un tiempo real muy bien hecho.
Lo más, ¿no? Meterte más en la historia.
Te metes muchísimo con el... Parece una tontería, pero a mí me gustó mucho. Porque
no, esas tonterías a mí también me
gustan. Es un detalle muy bonito, sí que es un gran detalle.
Yo la única pega que le pongo a esto es que no favorece el tema de maratonearse la serie. Lo más recomendable sería verse un capítulo al día, un capítulo cada 2-3 días, porque si no es demasiado... Aparte es que es demasiado texto, es demasiado
es que short. No, son 12 capítulos normales, que al durar 50 minutos se dobla la... Es como una serie de 26 uh-huh. en duración.
Son 10 horas al cambio, pero ¿qué 10 horas? Hay que decir que 10 horas. En tema de la historia, sobre todo lo que vamos a ver, el desarrollo de personajes, lo van a vivir ellos mismos. No vamos a tener tanto narrador diciéndonos, pues... Esta es por fin acaba esta etapa del viaje de Shichika y Togame, y bla, 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 bla. No, vamos a ver cómo el pequeño romance que surge entre ellos, cómo Shichika evoluciona como persona, viendo cómo es el mundo, viendo cómo los oponentes a los que se tiene que enfrentar dueños de las 12 espadas, todos tienen sus motivaciones, tanto buenas como malas, que él simplemente lo que se dedica es a seguir las órdenes de Togame al principio y arrebatarle las espadas sin motivo alguno. Hasta que poco a poco se va descubriendo que la gente tiene motivos por el que hace las cosas y él sabe que no tiene ningún motivo y eso es lo que le empieza a frustrar y le empieza a revolver la cabeza de cuál es el motivo de mi vida. Porque él sí mismo se considera, digamos, una espada y no se considera un humano, se considera una espada que está a uso de Togame. Todo lo que quiere hacer ella, él se encarga de hacerlo. Como ya he dicho, todo está muy bien narrado, muy bien hilado. No vamos a tener acelerones ni frenadas. Y vamos a tener mucho texto, pero también vamos a tener muchas batallas en tema de... Bueno, muchas no, pero vamos a tener batallas tanto extensas, también bastante dialogadas, las batallas en estilo a los Senseiya, pero que van a ser muy bien coreografiadas, muy bien animadas, y que todas tienen algo que las va a hacer memorables. Pero a mí lo que más me ha gustado del tema de la historia es ver poco a poco cómo Shichika, cada vez que se relaciona con alguien, aprende algo nuevo. Aunque sea algo muy simple dentro de la socialización, para él es todo absolutamente nuevo porque solo conocía a su hermana. Los personajes que tenemos son estos dos que ya he dicho, tanto Shichika como Togame, pero vamos a conocer a muchísimos más personajes a lo largo de todo su viaje durante el año que conlleva la historia. Los 12 dueños, como ya he dicho, tienen motivaciones y la mayoría las tienen en realidad buenas y no hay ningún villano de estos de quiero matar a todo el mundo, quiero ser esta espada me va a hacer el dueño del mundo a base de guerra. De ese tipo no hay, la gente tiene las espadas y cada uno la visualiza de una manera, uh-huh. el porqué de tener su espada, cuál es el poder que él cree que le otorga la espada. Y eso es algo que a mí me ha gustado mucho porque todos, a base de contarte un poco cuál es el motivo y todo, se empieza a desarrollar un pequeño trasfondo que a mí, en los villanos que tienen trasfondo, me encantan porque no simplemente es el malo de la semana y ya está, a mí eso no me gusta. Y van a generar este tipo de historias bastantes giros argumentales que no van a parecer que se les han sacado un poco del culo, hablando mal y pronto, sino que sí que nos les van a dejar caer así al principio sin que nos vayamos a enterar de nada y de repente nos va a dar en la frente de ¡hala! Pues esto era por esto, 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 esto y esto y luego pasó esto, ¿sabes? Que están bastante bien enganchados, aunque son enrevesados y a veces cuesta un poco recordarlo. Uh-huh. En tema de arte es acierto o fallo, no creo que nadie se haya quedado...
Sí, tiene un dibujo un poco particular, la verdad.
Tiene un dibujo particular, pero...
Es muy sencillo, pero yo creo que muy, muy bonito. Esa sencillez lo hace bonito.
Es que ese estilo de arte es lo que a mí me parece que le pegó como anillo al dedo a este anime, porque durante casi todo el anime es muy colorido, muy brillante, muy alegre, pero también, como es tan simple, es tan fácil convertirlo en algo oscuro, siniestro y tenso, que es lo que ha hecho que te puedas meter en la piel ya dentro del tema de las estaciones, dentro del tema de las interacciones de los personajes casi sin narrador. Esto es la puntilla que le faltaba. Es algo que también hay que reconocer que tiene algunos que otros fallos pequeñitos, pero les tiene, sobre todo en escenas de diálogo. A lo mejor sí que ves alguna animación de transitoria bastante que dices no ha engarrado del todo bien. Con el Blu-ray solucionaron bastantes, pero sí que hay algún errorcillo, pero aún así es algo que está muy bien. La animación dentro de las batallas tiene unas coreografías muy buenas, los escenarios están dibujados muy bien y dentro del mundo rural en la época feudal está maravillosamente tanto los edificios como los paisajes están perfectamente reflejados. Los vestuarios a mí me parecen bastante chulos y, como he dicho, los diseños de los personajes son un poco de acierto o falla. No hay nadie que se vaya a quedar templado viéndolo. A mí me encantó porque, por ejemplo, uno de los detalles que más llama a la gente la atención es que ningún personaje tiene el blanco de los ojos. Todos los personajes solamente tienen el iris y la pupila. En tema de sonido, la verdad es que es interesante, por no decir maravillosamente extraño, porque la mayoría que utiliza durante los combates es una mezcla de rap y música tradicional japonesa muy parecida a lo que es Samurai Champloo.
Iba a decir yo también a Afro Samurai un poco, a lo mejor ese rollo.
Afro Samurai tiene más, en vez de más que rap, tiene bastante más guitarreo, más, pero aún así te consigue sonar todo lo épico que quieras sonar, porque nuestro director de sonido y nuestro compositor es Taku Iwasaki, que lo podemos conocer por la segunda parte de JoJo's Bizarre Adventure, la nueva, o Tengen Toppa Gurren Lagann, uh-huh, el culmen de la epicidad. Pero también consigue que los temas instrumentales tranquilos suenen preciosos y suenen muy adecuados a la época y a lo que la escena transmite. En tema de interpretación de los seiyus, está muy bien. Incluso el protagonista, que tenía poquitos trabajos hasta la época, consiguió expresar todas las emociones que el personaje en realidad estaba sintiendo, y como se escribió de manera perfecta. Y Tamura Yukari, todos sabemos que es una experta dentro de esto, porque ya tiene más años que la madre que lo paseó a sus espaldas y sabe perfectamente qué momento tiene que hacer qué.
¿Le ponemos una notilla, Miguel?
En tema de nota, yo le voy a poner un 9, porque es un diamante en bruto que no mucha gente le ha dado el intento, pero la gente que yo conozco que le ha dado el intento ha acabado maravillado con él. Y para mí esas 10 horas dentro del universo de Katanagatari, que es un nombre más raro, de verdad, me parece que es lo más chulo que he visto dentro de un mundo episódico, que quieras que no, sí que se nota un poquitín, aunque esté muy bien hilado, pero sí que vamos a ver un desarrollo bastante episódico. Pero van a ser unas 10 horas que yo creo que no os vais a arrepentir, y el final os va a romper un poco por dentro, pero vais a decir, ¡qué finalazo!
Muy bien, pues muchas gracias, Mi.
A vosotros.
Oye, ¿tiene algo que ver con las otras de Monogatari y compañía?
Absolutamente, ¿no? Nada. Vale, es el mismo autor, el mismo sistema,
pero
simplemente
es una historia aparte dentro del universo de Ana.
Es una historia completamente aparte, no tiene nada que ver, no es ni siquiera...
No, si es que Monogatari Series es moderno y esto es de la época antigua.
Ya, pero digo, no sé, a lo mejor está bailado de alguna manera.
La narrativa es exactamente la misma, vamos a tener un poquitín menos de simbolismo que el que tiene Bakemonogatari para cambiarlo por un poco más de acción, es lo único.
Muy bien. Vale, pues muchas gracias.
A vosotros.
Vamos. Kiba te recomienda Enganchados a la Radio y que te duches al menos una vez a la semana. O más de una vez. Dúchate.
Bueno, Luis Alfredo, pues estamos aquí contigo ya.
Vamos conmigo, vamos a ver un retro, un clasicazo que vamos a comentar, que va a ser el Garou Mark of the Wolves, que está desarrollado por SNK, publicado por SNK, y es de la... Y sería al revés. El Shingeki no Kyojin es la copia de esto, porque esto estaba antes. Es de la serie Fatal Fury, sería la cuarta parte, en lo que sería la saga. Está para plataformas arcade, Neo Geo, la placa Neo Geo Muse, Neo Geo AES o Neo Geo CD, Dreamcast, PlayStation 2, Xbox Live Arcade, iOS, Android y PlayStation Network.
El Master System.
Bueno, es decir, que el arcade salió en 1999, la versión de Neo Geo AES y CD 2000, Dreamcast 2001, Play 2 2005, Xbox 2009, iOS y Android en febrero de 2015 y PlayStation Network en julio del 2015. Ha salido la ROM este mismo año. Uh-huh. Es del género de lucha dos dimensiones, un clasicazo. Y vamos a ver, el videojuego trata después de los acontecimientos del Fatal Fury Real Bout. Había un torneo donde Terry Bogard y Jesse Howard pelean en una azotea, y por un golpe de Terry Bogard se rompe el bordillo y Jesse Howard va a caer. Terry intenta rescatarle, le coge de la mano, pero Jesse Howard dice, antes muerto que salvado por ti, así que se suicida. ¿Qué pasa? Que deja en se queda un hijo suyo que se llama Ron Howard, huérfano. Y bueno, pues Terry, como es así de tonto, de bueno, pues le coge bajo su tutela. Juego 10 años después, pues Ron Howard pues, ha crecido, ha aprendido el arte marcial de un poco de Terry y quiere conocer a su madre, que está desaparecida, y casualmente hay un torneo de King of Fighters donde un tal Cain R. Lennelly, que es teóricamente su primo, y va a ver si él conoce, sabe dónde está el paradero de su madre. Y ese es básicamente el tema argumental del videojuego. Uh-huh. Tenemos un videojuego con una saga Fatal Fury donde el único personaje representativo de los viejos Fatal Furies es Terry Bogard. es una plantilla completamente lavada, completamente nueva. Los personajes son todos nuevos.
De hecho, incluso Terry Bogard está también lavado.
Terry Bogard es que son 10 años después. Terry Bogard se ha envejecido, vamos a decir. Uh-huh. Iba con su famosa cazadora de color rojo, con la gorrita, y este, digo, pues mira, se ha puesto zapatos, se ha puesto una cazadora de cuero marrón preciosa, me encantaría tener una. Se ha soltado el pelo, ya no lleva la gorra y ahora se le ve más mayor, uh-huh, más maduro. Tenemos a Rojo, que es el hijo de que vamos, básicamente es el protagonista, todo el videojuego se basa en él. Tenemos luego a los, en vez de estaba famoso de los Fatal Furious, King Kakwan, ahora no, van a estar sus dos hijos. Son Kingdo Wan, que es uno de sus hijos que es un genio del taekwondo, pero no quiere entrenar, es un vago, es un ingreído. Uh-huh. Y domina la electroquinesis, es capaz de hacer ataques eléctricos. Uh-huh. Tenemos a Kim Jae-hoon, que es el otro hijo. Este sí es más serio, sí, incluso jugablemente se parece mucho más a su padre y es capaz de producir fuego en los pies. No sé, sí, de calorcito, es muy curioso. Tenemos a Marco Rodríguez o Krushno Wood en otra zona occidental. No sé si es aquí donde le llamaba Marco Rodríguez. No, es en Japón, se llama Marco Rodríguez y aquí es Krushno Wood. Mm. Hubo un problema con el nombre, se debía parecer a alguien y no quisieron. Es el discípulo de Ryo Sakazaki, o sea, del típico Kyokuken Karate. Uh-huh. Pues la sabes, el clásico tipo de lucha del Art of Fighting. Es el representante de Art of Fighting, básicamente, el juego. Es un luchador afroamericano enorme que hace karate. Tenemos luego a Gato Futaba, que este sería un tipo como Jet Li, es un kung fu muy muy directo, muy un kung fu a la fuerza, y muy directo y muy de golpe contundente. Tenemos a su hermana, SNK tiene la manía de dejarte caer las cosas pero no confirmártelas nunca. Se supone que su hermana Otaru Futaba, que utiliza un estilo tipo UK, que es un estilo de kung fu más tradicional, más dinámico y más de dar golpes. Se supone que tienes de dar más golpes, básicamente. Que tienes una mascotita muy simpática que lleva con un hurón y este estaba buscando a su hermano. Tenemos a Bunny Janet o Beauty Janet, no sé, según el dónde vayas a ver, que es una pirata que quiere dinero, así que se apunta de pirata, pero pirata de barco y...
Sí, de toda la vida.
De toda la vida, que domina el viento. Es una cosa muy curiosa, es capaz de hacer corrientes de aire con su capa. Uh-huh. Tenemos a Kevin Ryan, que es un policía. Este es una especie de arte marcial llamada Sambo o algo así, que hace básicamente son todo llaves, es el Godzilla del juego. Lo he mirado por lista, están Bonji, Jenet y este personaje. Tenemos a Kevin Ryan, que es una especie de Sambo, que es una especie de arte marcial a base de llaves, que creo que es el que se utiliza la policía normalmente. Obviamente, policía, pues lo típico. Tenemos por último, personaje normal jugable, es a Freeman, que lo único que se sabe que es un asesino que está buscando, Kevin Ryan le está buscando para detenerle. Y este sabemos que puede utilizar las manos a base de cuchillas, es capaz de cortar con las manos. Bastante peligrosillo siendo un psicópata como es. Y luego ya tenemos los últimos, que son los Final Boss, que en versiones de consola y tal y cual pues se puede jugar con ellos, que es a Grant, que es un amigo de Kevin Ryan, de Cain R. Legend, que hemos mencionado antes, que hace una especie de karate muy curioso, porque este personaje es el único personaje que he visto en un juego de lucha que no tiene cancelaciones. No puedes dar un golpe normal y luego dar una técnica especial. Y por último tenemos a Cain R. Legend, que es el tío de Rock Howard. Es el hermano de Mary Howard, que sería la madre que está buscando a Rojo Howard. Y ya una vez acabo con los personajes, que la verdad es que no son muchos, pero están muy bien distribuidos. El videojuego quiso ser una especie de lucha para a ver si conseguían quitarle el puesto al Street Fighter 3. Según algunas personas dicen que lo han conseguido, es que no. Bueno, es un poquito, esto ya es discutible. Tenemos un juego con un sistema de combate muy curioso, porque inventa unas cuantas cosas, como por ejemplo el Use Defense, que sería cubrirse en el momento exacto que vayas a recibir un impacto, recuperas un poco de vida y te facilita el contraataque. Si dominas esto, la verdad es que haces mucho en el juego. Luego tenemos algo muy significativo que solo tiene este juego, que se llama Top, o la zona Top, que vamos a ver, es un tercio de la barra de vida, tú eliges dónde lo quieres, si lo quieres en el principio, en el medio o en el final. No, todavía no entiendo muy bien para qué te sirve tenerlo en el medio, pero bueno, la cuestión es que mientras estés en esta zona de vida, tienes más fuerza, tienes mejor defensa, se te va recuperando poco a poco la vida, los todo lo que hagas vale el doble de puntos, y tienes un ataque extra que es al C+D, que es una especie de movimiento especial a mayores que tienes durante durante esta zona de vida. Y luego tenemos un par de cosas que son más de Fatal Fury, que tenemos una cosa que se llama los amagos, o sea, es hacer como que vas a hacer un movimiento especial. Esto se hace abajo adelante B+C, que haces como que vas a empezar un movimiento especial, pero no lo hace. Sirve para hacer cancelaciones o para jugar contra la máquina. Normalmente es para, te ayuda para, porque se puede hacer un golpe normal después de esto y para dar varios golpes normales, o para jugar contra alguien para hacer como que vas a hacer un shuriken y no lo haces. Es un tiene mucha estrategia esto. Luego tenemos el A+B, que es una cosa que hace mucho en este juego. El A+B suele ser un los golpes que golpean cuando un personaje está agachado. O sea, si te comes agachado no te lo cubres, te lo comes. Sirve normalmente para esto, tanto agachado como de pies. Agachado suele ser un poco más rápido, pero con menos alcance. Y de pies es más lento, con más alcance, pero hace el mismo efecto. Y todos los personajes tienen una técnica especial que dando A+B la cancelas. O sea, haces un das el golpe y nada más impactar haces la cancelación y retrocedes y cancelas la animación. Para poder hacer combos o para directamente para no estar vendido. Y luego ya tenemos el sistema de power, pues funciona con una barra que se llena dos veces, que es una primera vez ese power, pocos pequeños, y otra vez P power, que sería power grandes. Lo curioso es que todos los pocos son doble bola, todos los personajes tienen dos powers en variantes pequeña y grande, menos algunos personajes que tienen powers extraordinarios, que son grandes, que todos hacen de maneras raras, como triple bola alante. Por ejemplo, Bon Jenny tiene una cosa muy curiosa, que es después de un use defense de hacer ABC, pero a una velocidad bestial, y te hace un power de contra. Muy curioso. El juego este es técnicamente una delicia. En 1999 el videojuego se mueve, vamos a decir, explotó la Neo Geo de arcade a tope. O sea, es el videojuego que más ocupa, solo teniendo 14 personajes, ocupa un huevo. De un cantidad de frames increíbles. Intentó utilizar algún efecto especial, unas especies, no tiene transparencias ni luces, pero hicieron unos efectos que lo aparentaba. El juego es una delicia, la currada técnica que tenía. Decía mucha gente que es el mejor juego de Neo Geo. Mucha gente lo dice, yo estoy de acuerdo con esa gente. Otros dicen está con 98, los Last Blade, el Last Blade lo hizo el mismo equipo que este chisme, este juego, y se ve la calidad. Es un juego hecho con mucho mimo. Es un que quisieron intentar que Fatal Fury fuera la saga más grande de lucha. Luego al final la que triunfó en Neo Geo, en SNK, fue Kino Fighters, pero este juego tenía muy muy grandes aspiraciones y consiguió hacer un juego de muy muy buena calidad.
Me da miedo preguntarte por una nota.
Yo este videojuego yo creo que merece el sobresaliente. Yo le voy a poner un sobresaliente bajo. Este es un juego de sobresaliente. Y antes de que me preguntes,
te pregunto.
El videojuego lo he visto en Xbox Live Arcade y en Network. Pues por 9 euros le compras. En Dreamcast y Play 2 lo he encontrado entre 30 y 50. La placa original vale unos 200 euros. Lo gracioso es cuando llegas a la Neo Geo AES.
¿Cuánto?
Yo creo que te sale más rentable comprarte un chalet.
Ah, bien.
Lo más barato que he encontrado son 700 euros el cartucho. Entre 700, 2.000 euros, 1.500 euros.
Si se lo dices a Borja como reto, se le compra seguro.
Es que es probablemente uno de los juegos de Neo Geo más caros. Es que está muy... Este videojuego es posiblemente de retro lo más exagerado que te vas a encontrar. De todas maneras, la Neo Geo AES es una consola que nunca entendí.
Subo
para
tus
2.000
euros
que
del Neo Geo AES por el Lufia 2 Rise of the Sinistrals con la caja original. Subo la apuesta de 2.000 euros por un Lufia 2 Rise of the Sinistrals para Super NES con caja original por 4.900 euros, lo más barato.
Te lo vendo yo por 3.000, está la caja un poco tocada.
Pero yo te digo, la caja, como no son de estas cajas de cartón, es plástico duro la caja de las Neo Geo AES. Pues normalmente es difícil que no te la vendan con caja, pero que 2.000 pavazos, 800 pavazos. De todas maneras, la Neo Geo AES ya en su día costaba sus 40.000 pesetas un videojuego normal de esa consola. Yo sigo sin entender qué clase de gente tenía esta consola.
¿Qué te voy a decir? ¿Un sobresaliente bajo es qué? ¿Es un 8.5?
Yo eso ya que cada uno como lo quiera ver. A mí me daban sobresaliente a partir de 8.75.
Ah, vale. Se moja.
No, no te mojas.
No, pero es que yo me están empezando a dejar de gustar los números, así que se le voy a poner el sobresaliente bajo.
Se ha pasado la moda de los números.
Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Luis.
Nada.
No, ni por estas, nada, ni cambiando. Ah, debe hacerle que hablen los otros 10 segundos. Muy bien. Lo pediste, pues oye. Así que digo, bueno, pues
lo siguiente va a ser la gente presionando los patos estos de goma, ¿no? Ahí,
¿sí? Vale, cualquier cosa ya. Bueno, Mari, pues cuéntanos.
Bueno, os traigo un poquito de cartelera. Nada, lo más reseñable. Hay una cosa que me ha gustado mucho y estoy muy contenta, aunque verás tú cómo este fin de semana ya no está. Que ha sido que aquí a Palencia han traído la película a una pastelería en Tokio.
Lo dije la semana pasada, sí, ¿verdad?
Sí, y sí que
sí, ha aguantado una semana
de
más.
De momento sigue, pero vamos a ver mañana que es el cambio de cartelera.
A lo mejor me han leído en Twitter de que les he hateado.
Yo es que ya me cagué para ellos directamente en su página de Facebook y...
Chicos, hay que lamer pollas porque luego la gente no colabora con nosotros. Muy mal el marketing.
Yo les comenté que me pareció, con la de los caballeros zodiacos, les comenté que me había parecido muy extraño que una película como esa, que podían haber hecho incluso un evento especial en el propio cine, a raíz de eso, a raíz de que es una película que de una serie que tiene de gente de una determinada edad...
Se lo montamos nosotros, hace falta.
Exactamente. Y dijeron que es que no siempre pueden traer lo que ellos quieren.
Yo se la monté cuando el torneo del LOL. Les dije que menos gilipolleces de esas y más películas frikis que no tendríamos que irnos a Valladolid.
Eso le dio un toque Miguel a eso de lo del LOL y tiene razón, la verdad es que sí. Aunque no me guste en ese sentido el tema LOL, pero sí que es verdad que es algo que para gente de nuestro público normalmente sí que es algo que mola, así que bueno.
Sí, a ver, que mola, pero que si traes el LOL que también traigas pues películas, exacto, de Ghibli.
Si somos
frikis
para otras cosas, también lo somos para estas.
A eso te voy.
Entonces han traído la película a una pastelería en Tokio. Es una película japonesa. Trata de un chico que se llama Setaro, que dirige una pequeña pastelería que sirve dorayakis, además en exclusiva, ¿vale? Totalmente tradicionales, con la pasta anko y tal. Y un día una anciana llamada Tokue se presenta en su pequeño puesto y le dice: yo quiero trabajar aquí, ¿me das trabajo? Y dice: pues esto es muy duro, ¿eh? Esto no, a ver, vamos a ver, esto aquí sí, yo estoy hablando con la gente y tal, pero esto es muy duro. Y dice: yo llevo trabajando toda la vida, dice, no, tal. Y la señora, la madre que parió la mosca, perdón, la señora pues hace una prueba y tal, y resulta que tiene un tremendo don para los dorayakis.
Ajá.
Es decir, la gente se vuelve loquísima, en plan colas, acabarse los dorayakis. Y
no les hará conectar de amor, ¿verdad? Todos hemos visto esa parte
creo que no. Y si lo hace, no creo que esa señora la quede mucho conectar de amor.
¿No por intentan la... robar un banco con un túnel subterráneo tampoco?
No, creo que tampoco.
Vaya, se nota que una pisa Woody Allen por ahí.
Claro, y se hacen muy amigos. Y bueno, el Setaro es un hombre muy solitario, a pesar de tener un establecimiento público. Y Toku es una anciana también que tiene un pasado bastante solitario y se hacen muy amigos. No creo que hagan nada más.
Ah, bueno, no es
eso. No tiene pinta, se abren un poco el uno al otro, ¿vale? Pero me ha parecido muy curioso que ha aguantado semanas. Verás tú cómo este fin de semana ya no está. Luego tenemos otra peli que la quiero ver también. Y que si consigo verla, me gustaría hacer un pequeño resumen aquí, que es El último cazador de brujas, del señor Vin Diesel, que ya no es fofisano, ahora es solamente cachas. Entonces trata de, bueno, estamos hace muchos, muchos años, en plan un poco la Edad Media, las brujas campaban a sus anchas, a día de hoy técnicamente dicen que también están por ahí, y el personaje interpretado por Vin Diesel, bueno, pues es un cazador de brujas que tiene su familia, tiene su hija, hasta que la reina bruja, antes de morir, le maldice con la inmortalidad. Con lo cual le separa de su hija y su mujer que mueren a vivir toda la eternidad cazando brujas, haciendo lo que les dé la gana, pero que nunca va a estar con ellas, ¿vale? Y llegamos ahí hasta la edad actual, en el que, bueno, pues se quiere preparar un pifostio bastante.
Está muy bien, no te preesperes grandes cosas, pero es lo que promete.
Claro, no, es una peli de aventuras y demás. Y luego, bueno, tenemos la segunda parte de Hotel Transilvania. Espero que se entienda al Conde Drácula, no como en la 1, porque yo todavía me perdí en conversaciones. En esta vez, los que hayáis visto la primera parte de Hotel Transilvania, el Conde Drácula en el hotel no quería que entrase nadie que no fuese un monstruo. Entonces, en esta segunda parte, pues parece que todo ha mejorado. Ya han abierto también las puertas del hotel a humanos. Y mientras su hija y su yerno, que ahora, bueno, pues están casaditos o juntitos y tal, y han tenido un bebé, van a ver a los padres de él, él se queda a cargo del bebé con el resto de panda, el hombre lobo, Frankenstein y demás. Y, bueno, el bebé es medio humano o medio vampiro, pero no...
No destaca no, en nada.
No le están viendo que vaya a tener rasgos vampiros, lo cual tiene al conde Drácula muy preocupado y, bueno, pues ahí se empieza a preparar. Por las imágenes que he visto, el pobre muchacho, el niño, las perrerías que deben de hacer, a ver si sale algo. Y otra de las películas que tenemos también en cartelera, es Spectre, la última de 007, que también la quiero ver.
No hay dos fines de semana, Mari, para ti.
No hay horas, yo es que no tengo horas en el día, la verdad. En esta ocasión, bueno, pues el MI5, el MI6 está amenazado de que lo quieren eliminar porque no ven que esto vaya a ninguna parte. Y James Bond, de un mensaje críptico del pasado, descubre que hay una organización llamada Spectre, que es la que da el nombre a la película, que está más unida a su pasado de lo que él en principio cree que puede estar. Y esa, vamos, tiene pinta de película. Bueno, la verdad es que las últimas, las de Daniel Craig y tal, no tienen nada que ver en la manera de ser el personaje con las de, por ejemplo, Pierce Brosnan, y a mí personalmente me gustan mucho. Y no eso hay es, mucho más así reseñable,
eso es todo.
La verdad.
Va a salir.
Eso es todo.
Nos hemos saltado. Va a salir el Star Wars Battlefront y 8 pedidos que tal, y si no hemos hablado nada de ellos.
Pues porque
nada,
Battlefront va a ser un fracaso.
Sí. Tengo unas ganas de que salga de una puta vez mañana, sea el fracaso que es, y se deje de hablar de él, como se ha dejado de hablar de Wars 2, de Syndicate y de todas estas cosas que dan tanto bombo meses antes, y 8 pedidos que tal, pues igual. Pues la gente dirá, no es 8 pedidos vascos, es bastante peor, no tiene tanta gracia. Y por fin nos libraremos y respiraremos.
O no.
No,
Lo siguiente será 8 apellidos gallegos.
Pues sí. Bueno, Luis Alfredo, pues hasta aquí terminamos. Así que nada, recordad que este fin de semana estamos en Retroland. Por cierto, gracias, Mari, que no te he dicho nada. Estaremos en Retroland en Burgos. Tenéis la información en retrolandburgos.es. Y nada, y la semana cago, se me ha olvidado hablar. Y la semana que viene tenemos el evento de 30 aniversario de Mario en el Espacio Joven, en nuestros horarios habituales. Así que nada, Luis Alfredo, pues bueno.
Adiós.
Bueno, Mari, pues a ver si la semana que viene nos traes alguna peli.
Alguna tiene que caer, de una manera o de otra, alguna tiene que caer.
Bueno, Rosy.
Adiós.
Que te cures la rodilla.
Sí, es para ver.
Bueno, Miguelín.
Hasta la semana que viene.
Y nada, pues os dejo con la título de créditos del Portal 2, que nunca falla. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed, except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom taken. That's what I'm counting on. Was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in me too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your choice.